Y en esta mañanita de sábado del mes de octubre, ya casi, bueno, preparándonos para lo que va a ser la peregrinación, muchos ya están comenzando a caminar, peregrinos que van rumbo a Luján, ya vamos a ir justamente, ¿no? Allí a la provincia de Buenos Aires, al Gran Buenos Aires, a la capital federal, para conocer cuántos están preparando o cuántos ya han comenzado a peregrinar. En este caso, abrimos este espacio de la oración misionera o del Salmo actualizado, como lo conocemos en esta misión Radio María. Y hoy tenemos de invitado a un amigo, él es diácono permanente de la diócesis de Cruz del Eje, es Ángel La Sala. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Neto? Buenos días a vos, a todos sus compañeros y bueno, y a toda esta gran audiencia de Radio María y que es de todo el país, ¿no? Porque cada vez que me ha tocado participar en algo, después tengo amigos, familiares, parientes de distintos lugares que me dicen que lo han escuchado, así que una alegría enorme.
Qué lindo. Desde el centro del país, aclaramos, digo, por ahí, a alguno que no sepa dónde queda la diócesis de Cruz del Eje, estamos hablando de, en tu caso,
Sí.
Villa Cura Brochero, provincia de Córdoba, en la zona de Tras la Sierra, en los pagos del querido Cura Brochero, y eso ya prácticamente te presenta a vos, Ángel, sí.
Sí, realmente. Es decir, corazón sacerdotal del país, ¿no? Es decir,
Sí.
mientras fue beato, el corto tiempo que fue beato, fue el corazón sacerdotal de nuestra diócesis, pero el 17 de octubre, va a ser 2 años,
Sí.
Cardenal Poli, junto a prácticamente todos los obispos, o muchos obispos argentinos que celebramos la misa de Acción de Gracias en la Basílica de San Pedro, se lo nombró patrono del clero nacional, o sea que Brochero realmente es el corazón sacerdotal del país, ¿no? Es
Sí.
un gran honor, un regalo muy, muy, muy grande que el Señor me hizo sin merecerlo, de haber podido trabajar desde el año 96 en lo que hace a la causa del cura Brochero, primero lo que era como rezábamos antes, pidiendo la corona de los santos, después ya pidiendo su mediación para la gracia que podamos a través de él conseguir. Y sí, realmente algo muy, muy, muy fuerte para nuestra vida de familia, ¿no? Porque es decir, con mi esposa, nuestros hijos, lo vivimos siempre muy, muy a pleno desde que estamos acá en estas tierras cordobesas.
Mira qué lindo. Desde 1996 decís, estás dando una manito por allí. ¿Ya eras diácono allí o vino después?
No, el padre Ido Ricotti
Sí, recordado.
me invita a formar parte, integrarme, colaborando, ¿no? Así como un simple colaborador en lo que eran en aquellas épocas las semanas brocherianas que se organizaban, porque fue algo todo muy lindo. Y nosotros estamos acá en Córdoba con Estela, mi esposa, y nuestros cuatro primeros hijos, Elisa, Ana, Ceci y Agustín, desde que nace Agustín. Agustín nace en 1987 y esperamos que él nazca para. Nosotros éramos de provincia de Buenos Aires, por eso recién mencionabas a Luján y me tira mucho
Sí.
porque la peregrinación a Luján la hice 2 veces
Ajá.
siendo joven,
Sí.
saliendo allí desde Liniers hasta Luján, y nosotros éramos de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, estábamos en ese
Chacabuco.
momento.
En el centro de la
Y
provincia, centro
en el
norte.
centro de la provincia, sí, el capital nacional del maíz es Chacabuco, allí tengo enormes y grandes amigos, algunos de ellos por la edad misma, porque uno ya empieza a formar parte de esa tercera edad, algunos de ellos ya están, han partido a la casa del Señor, otros están y están allí. Algunos siguen trabajando, otros ya no tanto, pero trabajábamos muy activamente en la iglesia y nos vinimos para acá, hacia estas tierras, vinimos a trabajar. Yo vine por mi trabajo, yo soy ingeniero agrónomo y vine por mi trabajo, ¿no?
Sí.
Y eso fue en el año 87. E inmediatamente, ya en el año 88, el padre Daniel Dalio, que era párroco en aquel momento de San Carlos Minas, me invita para empezar a trabajar en lo que eran las primeras líneas de acción pastoral a nivel diocesano que tirábamos, queríamos armarnos como diócesis, queríamos hacer un plan de pastoral para la diócesis de Cruz del Eje, en aquel momento con Monseñor Colomé,
Colomé, claro.
gran
Querido.
papá, gran
Sí.
papá para nosotros, ¿no? Es decir,
Gran pastor,
más allá
sí.
de un excelente obispo, pastor, pero en el caso de Estela y mío, un papi, ¿no? Porque nos cuidó siempre desde que llegamos, siempre fue algo muy, muy lindo para nosotros. Sí. Y en el año 96, yo ya me había empezado a formar para el diaconado desde el 91, y en el 96 nos venimos de donde habíamos venido a parar, que era en la zona del departamento Minas, bien, bien al noroeste, allá en la zona de Ciénaga del Coro, Guasapampa, Ciénaga del Coro, allí estuvimos viviendo 10 años, pero como ya se venía mi ordenación, no me querían dejar solo allí en las sierras, digamos, y me pedía Monseñor que me bajase más hacia alguno de los pueblos. Él en sí, Monseñor Omar, nos quería llevar a Cruz del Eje, pero a nosotros nos tiraba más esta parte de acá, sin saber por qué, ¿no? Sinceramente. Y ahí es cuando entablamos amistad con el padre Ricotti, y él me dice, dame una mano en la causa, venite a vino. Ahí nos fuimos a vivir a Ambul nosotros. Y desde ahí empezamos a trabajar en la causa y en todo esto que significó algo grande para todo nuestro pueblo argentino, ¿no?
Mirá qué lindo. Pero, a ver, vamos a ir un poquito más atrás, ¿eh? Vamos a ir bien al inicio de tu vida. Dijiste que naciste en Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo era tu familia de origen? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Cómo era ese inicio?
Sí, ahí una mala expresión mía, o sea, yo nací en Lomas de Zamora.
Ah, Lomas, ¿no?, de Zamora, bien.
En el Gran Buenos Aires, exacto. Sí. Mi papá y mi mamá habían sido de Chacabuco en el año 42, 1942, ellos se casan, y en aquella época no había nada de qué vivir en un Chacabuco, ¿no? Entonces, como les pasaba a la mayoría, se van para Buenos Aires, recién casaditos. En el 44 nace mi hermano varón, José Pedro, también el diácono permanente, falleció ya hace un año, ahí nace mi hermano. Después ellos se van a vivir en Capital, era eso, ¿no? Y ellos se van a vivir a Lomas de Zamora, y en el 54 nazco yo, 1954, el 30 de julio de sí. 1954 nazco yo. Y el 15 de agosto de 1954 nací en la Vida de la Gracia, porque fue cuando me bautizaron, ¿no?, a los 15 días.
Qué lindo, el día de la Virgen de la Asunción.
Exactamente. Acá para nosotros en estaciones del tránsito, ¿no? Después, claro. Lo aprendí a eso, pero sí, el día de la Virgen de la Asunción. Y sí, un papá y una mamá muy, muy, muy activos en lo que por ahí para la gente joven de hoy, o los más jóvenes que puedan estar escuchando, no lo entenderían, pero en aquellos momentos ser iglesia era una iglesia preconciliar, te estoy hablando, ¿no? Claro. Estamos hablando de 1954 cuando yo nací. El 3 de mayo de 1957 me inicié como monaguillo. Fue mi primer día como monaguillo, el día de la Virgen de Luján, que era la patrona de mi barrio. Y ahí con 3 añitos empecé a ser monaguillo junto a Monseñor Alejandro Schell, que era el obispo de Lomas de Zamora.
Ah, mirá, pero lo recordás así con 3 años, era apenas habías dejado de ser bebé, digamos.
Exacto, sí, lo que más me acuerdo por todo lo que me contaron siempre, tanto mi mamá como las amigas de ellas, y porque hay una foto que tiene todavía guardada mi cuñada, porque en aquella época los monaguillos nos revestíamos, ¿no?
Sí.
Usábamos, y sobre todo, Monseñor Schell me había regalado una sotanita roja y un roquete blanco. Y bueno, el monaguillo salió muy, muy a la par de la imagen de la Virgen a la salida de la procesión, pero volvió de en brazos.
Era muy chiquito, entonces, claro.
Era chiquito, con 3 años, y entonces tiene guardada una foto mi cuñada del regreso, cuando estábamos entrando de vuelta a la parroquia entre Señor Luján y en Castel y 1680, de Loma de Zamora, mi papá conmigo en brazo.
El monaguillo dijo un ratito y después me voy con mis papis, claro. Bueno, pero fueron los inicios, ¿eh? Viste que los inicios por ahí no son los más promisorios, pero mirá.
Sí, y te digo, de esa época, y ya con un poquitito más, pero fue muy, 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 muy fuerte para mí, siempre lo digo, porque tanto el padre Arrieta, que era un curita viejito, y él me hacía rezar el rosario todos los días, rezaba el rosario con él, mientras mi papá con otros hombres actuaban como albañiles, levantando lo que después fue un gran colegio que tuvo esa parroquia. Mi mamá con las señoras de la parroquia también atendiendo la parte de lo que era, en aquel momento se llamaba la FAC, Fraterna Ayuda Cristiana, que después se transformó en Cáritas, ¿no? O en catequesis. Vos fíjate, ahí fue algo muy, muy llamativo. Yo siempre digo que soy un bichito bastante, bastante raro en lo que hace a la vida de sacramental, porque a mí me bautizan el 15 de agosto del 54 y me confirman todos juntos, porque al venir, al ser hijo de padres tan activos en la iglesia, sí. Monseñor Schell me bautizó y me confirmó todos juntos. Después mi mamá era la catequista del barrio, como te decía recién, y ella en aquella época tenía catequesis, se daba con un catecismo de 100 preguntas. Sí. Y como yo jugaba ahí alrededor de las mesas donde ella daba catequesis, con los autitos y los soldaditos, y ella le daba catequesis a los chicos, yo de tanto escucharme las aprendí en memoria. Entonces el padre José Esquerber me tomó la pregunta y yo se las contesté, así que sin, todavía sin saber leer y escribir a los 6 años, ya hice la, recibí la comunión.
Pero mirá, la verdad que desde bien chiquito, mirá, la vida sacramental era como muy activa.
Sí. Realmente me atrapó siempre. Jesús me enamoró de chiquito y es un amor de ida y vuelta que nunca lo he podido dejar de lado ni por un instante. Y además me bendijo con una esposa que también viene de una familia muy católica, muy activa. Estela tiene 2 tíos sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Y también, o sea, por eso te digo, no puedo decir otra cosa que sí a Jesús, porque él siempre me mimó, siempre me abrazó, aún en momentos en los cuales por ahí uno, como cualquier pecador, ¿no es cierto?, si cometes cosas o te enojas, y Jesús no me dejó de abrazar y hacerme sentir bien fuerte su calorcito de hermano, de padre, de amigo, siempre, ¿no?
Mirá qué lindo. Y a ver, algo que no te pregunto, digamos, porque no me quedó claro. ¿Solo son 2 hermanos, José, Pedro y vos?
No, somos 3, y José Pedro era 10 años mayor que yo, después yo, y María Isabel, Marisa, es mi hermana menor, 6 años menor que yo, somos los 3 hijos de José Antonio y Celia Seferina. Mi mamá cumplía 2 años el 26 de agosto, y
por eso se llamaba Seferina.
Por eso se llamaba Seferina, porque ya era San Seferino y no por Seferino Muncurano, ¿no? Entonces, si era dentro del canon, era San Seferino. Y claro. Por eso ya, y como era normal en esa época, mi mamá es de 1921, se le ponía el nombre del día que nacían, ¿no es cierto? El santoral que estaba el día que nacían, sí. Se llama Celia Seferina.
Claro, sí, estamos hablando del santo papa, ¿no? Seferino Papa.
Claro, exactamente.
Que de ahí tomó el nombre Seferino Namuncurá después, ya, también.
También, sí. Por eso fue una historia que la conocí de chiquito. Mira, vos sabés que mi hermana iba a las hermanas, al colegio de las hermanas franciscanas ahí en Banfield, sí. Y tenían como en aquella época, yo he tenido 13, 14 años, y nos hacían rezar, nos daban las hermanas, era una novenita de un plastiquito, las tapitas en un plastiquito gris, y era pidiendo la beatificación de la Madre Tránsito Cabanillas. Y bueno, es decir, era una oración que me acompañó durante muchos años. Después, bueno, sí, ya un poquito más grande, la perdí, digamos así, a la hojita, y después, bueno, viene que fuimos testigos o vivimos la gracia de poder estar en la tierra de la Beata, ¿no?
Mirá, a ver, en los pocos minutos que venimos hablando, ya me has mencionado 3 santos argentinos, ¿eh? Hemos estado hablando de Seferino Namuncurá, del cura Brochero, sí. Y de la Madre Tránsito, me parece que estás como, a ver, como que los beatos y los santos argentinos están en la vida de tuya, de Estela, de tu familia.
Sí, gracias a Dios, sí, porque no es algo que uno, o sea, no es que esto uno lo merezca ni nada, simplemente sí. El hecho de haber
es una gracia.
Esto, Exactamente, vos sabés que cuando yo aprendí a leer en primer grado, en aquella época otra aclaración, pero si hay alguno que tenga más de 60 o 70, se va a acordar, en la escuela primaria se hacía primer grado inferior, primer grado superior, después recién segundo, ¿no?
Mi mamá lo hizo, sí.
Exacto, entonces, es decir, en primer grado inferior se aprendía a leer, bueno, y bastante firme, además con una mamá, gracias a Dios, muy exigente. Ni bien aprendí a leer, por ahí, digamos, fue también para mi cumpleaños, ¿no es cierto? De decir, yo con 7 años, el primer libro que me regala, además, ya en sí se venía toda esta... la preparación hacia el concilio, y entonces me regala, el primer libro que me regala es un Nuevo Testamento, que lo tengo guardadito todavía, nada más que era español, porque no había americanos, no había argentinos, no había editoriales, y era una editorial española, en terminología, en una lectura muy, muy castiza, pero fue lo primero que me regaló, ¿no? Entonces, es decir, los pasajes de Jesús, es decir, siempre lo tomé como mi hermano mayor que me iba marcando las cosas, cómo vivirlas, ¿no? Y hice mi primario y mi secundario con los hermanos del Sagrado Corazón, los hermanos corazonistas. Ellos acá tienen, en Córdoba, les queda todavía un colegio ahí en la zona de Villa General Belgrano. En aquellos años tenían varios colegios. Después, bueno, lamentablemente, como la mayoría de las congregaciones, sufrieron la escasez y tuvieron que algunos colegios los entregando a los laicos, ¿no? Y demás. Pero todavía teníamos en Venado Tuerto, en Omar Zamora, en Temple, en Capital Federal había varios, había otro en Mendoza. Y ellos eran, la mayoría de ellos eran españoles, los hermanos estos, ¿no? Los hermanos de Corazón. Y nos hacían vivir cosas. Casualmente, mira, estos días lo recordaba con mi hijo menor, con nuestro hijo menor Santiago y con Ceci, porque Ceci es nuestra tercera hija y Santiago el más chiquito de todos. Y el más chiquito, bueno, tiene 24 años, pero el más chiquito. Y yo decía a ellos de que, por ejemplo, nosotros los hermanos, los sábados nos llevaban al Cotolengo de Claypole, por ejemplo, ¿no? Sí. Y nos hacían, más allá que llevábamos cosas, nos hacían participar con las personas, los jóvenes, los chicos, las personas que están en un Cotolengo, mientras éramos más chicos, ¿no? Sobre todo en la primaria. Entonces vos aprendías lo que era, ellos siempre te decían, continuamente tenés que darle gracias a Dios de que vos tengas un papá, una mamá, un lugar donde volver cada día, donde poder estar cada día disfrutando las cosas, porque estas personas, aunque algunos tenían tamaño de un niño, pero a lo mejor a veces era una persona grande, solamente estas almas caritativas los atienden, ¿no? Entonces eran dos cosas que te iban quedando guardadas como que Jesús está ahí, está en ese que... en ese que sufre, en ese el cual vos te acercás para hacer la sonrisa de él, ¿no? O ser, por ejemplo, nos hacían jugar al fútbol y para que tuviésemos las mismas condiciones que los chicos con los que jugábamos, pues nos vendaban los ojos para que jugáramos como ciegos y nos matábamos a golpe nosotros porque no estábamos acostumbrados. Y los chicos del Cotolengo nos ganaban 10-0 a nosotros, ¿no? Entonces, sí. Era una forma. Y después, también llevándonos ya adolescentes, llevándonos a misionar, era los sábados, ahí íbamos los sábados a la tarde, el Cotolengo íbamos los sábados a la mañana, pero ya de adolescentes en el secundario, íbamos a las Villas Miserias que estaban en la zona de Puente La Noria, ahí en el es el último pedacito de Loma de Zamora, ya toca el riachuelo y se entra a Capital por la General Paz, ¿no?
Sí, sí.
Y era una zona terrible, 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 una zona... Hoy en día fuimos hace poco, ahora unos meses atrás, fuimos con Estela a ver a su mamá, y bueno, hoy son todas... hay grandes edificios y hay playas de colectivos, pero eso eran lugares impenetrables, ¿no? Y nosotros íbamos llevando unas bolsadas de pan que conseguíamos, algunos que hacían los mismos hermanos, y llevando paquetes de hierba y preparando mate cocido y compartiendo la tarde ahí con los chicos de la villa. Y también, y era otra cosa más, donde ellos después celebrábamos la Eucaristía, si había algún sacerdote que nos acompañara, porque ellos eran religiosos, no eran curas, ¿no? Entonces, cuando a veces nos podía acompañar alguno de los capellanes, se celebraba la Eucaristía y ellos nos hacían dar gracias a Dios de darnos cuenta lo que era poder volver a una casa, tener tu papi, tu mami, tener acceso a estudiar, a formarte. Y entonces ellos siempre decían, nunca estudien porque lo necesitan ustedes, estudien por lo que puedan necesitar los demás. Y eso yo después lo sentí en mi profesión, ¿no? En mi profesión como profesional del agro, yo por ahí logré, gracias a Dios, mucho profesionalmente, pero muy poco tirando a nada económicamente o materialmente, porque siempre viví y la sentí así, ¿no? Claro. Así como algo, brindarme a aquel que lo necesita, como el señor Colomé, por ejemplo, en el año 93, 94, 95, trabajando con un programa que se llamaba Programa Social Agropecuario, que estaba en todo el país, pero que sobre todo trabajaba con pequeños productores agropecuarios, porque recién se estaba poniendo en práctica, digamos, Puebla, ¿no? Entonces, era trabajar con el campesinado y con aquel que no tiene acceso a un profesional, y uno ir como profesional a brindarse hacia esa persona gratuitamente, ¿no? Así que por eso te digo, sí, algo muy fuerte siempre.
Qué lindo, qué lindo. Sí, bueno, sabemos, ¿no?, que Monseñor Colomé era un pastor con una gran sensibilidad social, sobre todo. De esa forma lo recuerdo, por lo menos.
Sí. Él en eso siempre nos marcó. Y, por ejemplo, su gran ocupación cuando nos preparábamos para ordenarme, y se lo decía a Estela y me lo decía a mí, yo te necesito, la iglesia te necesita para que estés cerca de los que más sufren, de aquellos que pueden, o sea, dándole una mano a los sacerdotes que tengas que acompañar, pero siempre poniendo el corazón en aquellos que menos tienen o que más lo necesitan. Y él también muy muy comprometido socialmente con aquellos más, ¿no?, más sufrientes.
Vos sabés que te cuento en esto que nos estás compartiendo. Cuando fuimos a La Rioja, ya anticipándonos a lo que va a ser la fiesta de beatificación de los mártires allí riojanos, sí, ¿no?, de Monseñor Angelelli, de los otros tres mártires, cuando nos, sí, contaban la historia, por ejemplo, de Wenceslao Pedernera, gente que lo conoció, que conoció también a Angelelli, nos decía que Wenceslao tenía destino de diácono permanente. Es lo que aspiraba Monseñor, sí, Angelelli, porque, sí, no solamente este diaconado pensado para la liturgia, para el servicio en la misa, en la liturgia, sino también esta otra faceta, ¿no? La faceta misionera, sí, de compromiso, de encuentro con el hermano, de dar una mano en el que lo está necesitando. Me parece que esto además es bien propio de nuestra tierra, de nuestra Latinoamérica.
Es que yo, sí, mira, yo no conozco mucho. Conocí Roma cuando fuimos para la canonización, porque sí, como yo estaba trabajando en otra canonización, Monseñor Santiago Olivera nos llevó con Estela, ¿no es cierto? Es decir, y fuimos con Estela para allá, y los 6 días que estuvimos, bueno, a mí me tocó trabajar, digamos así, ¿no es cierto?, preparando todo lo que era necesario, pero y el único que conozco. Y de Latinoamérica también conozco relativamente poco, pero sí de nuestro país y de lo que todo lo que uno puede haber leído en estos 21 años de diáconos y haber compartido con hermanos de otros países por cartas, ahora, bueno, ya desde hace varios años a través de los correos, ¿no es cierto?, de los mails, claro, cosas, es decir, es muy nuestro lo del diácono permanente y sobre todo en esta zona, ¿no? Es decir, mira, yo estuve trabajando siempre por mi profesión y vos ves que el campesinado de Puebla, digamos, ¿no es cierto? Es decir, los pequeños productores rurales nuestros son los que más se confían en Dios, porque son los que por ahí lo que tienen, lo único que tienen es un pedazo de campo, que voy a decir, para cualquiera que por ahí viva en la ciudad, dice, y sí, pero mira vos, es en el departamento Cruz del Eje, en el departamento Minas, tiene 200 hectáreas, y se muere de hambre, pobre, perdón por la expresión, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es porque no agua no tiene, o si tiene únicamente cuando llueve y tiene que tener una represa, o un, para tener un pozo, los pozos en la medida que esta época del año, por ejemplo, ya septiembre, octubre, se secan y los animalitos están y ve cómo se le... O sea, el desprendimiento que a veces tienen que tener porque teniendo una majada de cabra ven cómo se le mueren, ¿no es cierto? Entonces, es decir, tenés que ayudarlos a que desde su poca preparación intelectual, pobres, porque así es también, ¿no? Es decir, han quedado lejos de la capacitación, de la formación, con lo que ellos te puedan entender, hacerles tener reservas forrajeras o que tengan agua. Y bueno, es decir, hay un desprendimiento en ellos que uno, yo se los he admirado, porque es decir, también me ha tocado trabajar con grandes empresarios, y a lo cual se le muere un ternero y son capaces que echan un empleado porque se le murió un ternero. Y estos otros, por ahí se le mueren de 30 cabras, se le mueren 10, ¿no? Y vos decís, Dios mío, ¿dónde están los que nos tienen que dar una mano para hacer que nuestra zona no sea tan sufriente? Y estamos hablando de Córdoba, ¿no? Estamos hablando de una de las mejores provincias argentinas. Te imaginás vos lo que debe ser Wenceslao en La Rioja, que también me tocó conocerla trabajando, y como diría doña Jovita, hay lo que más abunda es la escasez, ¿no?
Sí, realmente es así, ¿no? Bueno, la historia de Wenceslao es esa, justamente. Él, su familia, un pequeño productor agropecuario. Y bueno, ahí lo tenés, ¿eh? Ya prácticamente un beato. Pero, vamos a hacer una pausa musical, sí. Ángel. Me parece que este tema que vamos a escuchar, esta música, te identifica a vos, identifica a tu tierra, Villa Cura Brochero. ¿Te parece que compartamos algo de la cantata brocheriana de Don Carlos y Julio?
Qué lindo, con Don Carlos y Julio, sí, cómo no, encantadísimo.
Dale.
De Santa Rosa, del río primero, marzo canta en el canto de los horneros, que en su rancho de adobe, terrón abierto, saludaban al niño recién nacido desde el alero.
La huella de Santa Rosa, huella chiquitita.
Carreta quemada hasta la iglesia, Juan Gabriel del Rosario, Manuel y Josefa.
Lluviecita del cielo, traela despacio, que ese niño que llevo entre los pelones bautizado.
Huella la huella, yeguita negra, marché sin resbalo, no se detenga, huella, huella, huellita. De palomas desde el campanario a la ronda redonda salió jugando.
Hay palomas del campo, arrullen suave, pompositos de nube que al cielo suben batiendo el aire.
La huella, vamos a casa, huella de regreso, botando el caso.
A la huella, yeguita negra, marche sin resbalo, no se detenga.
Bueno, y continuamos en esta mañana en Misión Radio María. Estamos hablando con Ángel Lazala, diácono permanente de Villa Cura Brochero, allí en la diócesis de Cruz del Eje. Bueno, recién la cantata brocheriana, Ángel, no, nos pone como en situación o en lugar, podremos decir, ¿no? Este lugar que te ha recibido a vos, a tu familia, a Estela. ¿Cuántos hijos, cuántos nietos?
Con el señor tenemos 6 hijos, sí. María Elisa, que tiene 37 años, 38, Anita, Ana Laura, ella es abogada, tiene 36, después es, Cecilia Luján, diseñadora gráfica, ella vive allí en Jesús María, después Agustín Enrique, él es profesor de educación física, él es casado con Mariela y tiene 2 hijitas, María Catalina y Antonia, que son nuestro regalo de la vida, ¿no? son las que logran de nosotros cualquier cosa. Y después de unos años, o sea, Agustín nace en el 87, nosotros vinimos a vivir acá, y después en el 92 nace Pablo Andrés, que es nuestro 5º hijo, que actualmente está en el seminario de Río Cuarto, en 2º de filosofía, y preparándose para algún día, si Dios lo permite, llegar a ser sacerdote. Ajá. Y el más chico es Santiago.
Es Santiago. ¿Me dijiste el 5º, Eduardo?
No, Pablo Andrés.
Pablo Andrés.
Pablo Andrés es el seminarista.
Sí, y allí, ¿cómo ha sido, o cómo es la... Digo, la relación con vos y la figura, digo, porque ve en vos a un diácono permanente y él ahora ya queriendo, bueno, ser sacerdote, me imagino que debe ser muy fuerte.
Mira, sí, son las cosas, viste, yo no sé si te pasará a vos, sí, siempre pasa, ¿no? Que por a veces te preguntás, ¿para qué, no? ¿Para qué vivir esto? ¿Para qué tengo que pasar por esto? Si o hacer esto, o hacer lo otro... Y yo te contaba a ti, le contaba a la audiencia, le contaba a los amigos, y esto se lo contaba a muchísimos amigos míos, decir otra vez más, Angelito va a contar lo mismo. Pero,
a ver.
Es que así lo sentí, fue una situación, como familia, nosotros tuvimos una situación bastante fuerte, muy fuerte, que fue del año 2000 al 2004, donde nuestra hija mayor sufrió de cáncer, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, después con el trasplante de médula, lo superó y demás, y nos pegó, nos unió mucho como familia, y sobre todo a mí con los 2 más chiquitos, porque en ese momento ellos eran muy chiquitos, las 2 chicas más grandes, o sea, no la mayor, que era la que estaba enferma, sino las otras 2 que siguen, Anita y Ceci, estaban estudiando en Córdoba preparándose en sus carreras. Agustín estaba en la agencia Córdoba Deportes, ahí en el Chateau, porque le gustaba mucho el fútbol y quería formarse como jugador de fútbol. Y yo con los 2 chiquitos, ¿no? Y me hizo muy, muy, muy compañero de ellos 2, porque a veces hasta llorábamos juntos, ¿no? Claro. Porque era así, ellos extrañaban a su mamá, que estaba en Córdoba, nosotros estábamos acá en Brochero, ahí donde yo te decía, te curazo sin límites, como fue para nosotros, hermano y amigo, el padre Ricotti y otras personas más, ¿no? Cercanas a él, que nos ayudaban, nos sostenían. Bueno, pero y todo eso fuimos viendo, lo de la causa, lo de la beatificación, Monseñor Olivera, que me pone como coordinador de la beatificación, después sí. Seguimos trabajando, porque ahí nomás enseguida se dio el otro milagro, tuvimos que seguir trabajando para sí. La canonización, unos trabajos terribles, el 29 de octubre del 16, celebramos aquí en el predio de la Providencia, celebramos la misa de Acción de Gracias, y era todo, viste, una algarabía total, un tocar el cielo con las manos, era algo, claro. ¿No? Y el 12 de noviembre, el sábado 12 de noviembre del 2016, yo quedo ciego porque el ojo izquierdo yo lo perdí en hace mucho, hacía ya 24 años, y ese sábado se me desprende la retina del ojo derecho, entonces es decir, prácticamente es quedar ciego, si alguno ha vivido eso sabrá de que no ves, y estuve... como el deprimimiento era, me opera el doctor Martín en Sanatorio Allende, me operan y a los poquitos días se vuelve a desprender, entonces había gran posibilidad de pérdida de ojo, pasé todas las fiestas, todo ese fin de año con los ojos tapados, y era una profunda tristeza que había en el interior, porque era uno quedar en una condición en la cual por ahí uno no lo hubiese esperado. Viniendo del Señor uno todo lo acepta, pero era duro. Y durante todos esos días, durante todo ese tiempo, ese mes y pico, el 5º, nuestro hijo, que justo se estaba recibiendo de periodista, Pablo, Sí. Él, yo quería seguir haciendo las oraciones y entonces todas las mañanas él me leía laudes, a la tarde me leía vísperas para que yo las pudiese rezar. Y eso junto a una vida que él siempre había tenido de piedad, ¿no es cierto? Aunque había hecho su vida, él había tenido novia, había empezado la facultad, después dejó la facultad, después terminó como periodista, él había empezado como ingeniero electrónico, pero después dejó y se recibió de periodista, significó de que en la semana brocheriana, en plena semana brocheriana, nos diga: papi, mami, quiero hablar con ustedes. Sí, si ya hablé con Monseñor Santiago, me voy al seminario. Y ahí entendí para qué Jesús me había hecho vivir todo lo que me había hecho vivir, y el santo cura brochero me había hecho vivir todo eso también, ¿no? Es decir, estar tan pegado a él, porque lo que querían preparar y lo que querían trabajar entre Jesús y el cura brochero era el corazón de nuestro hijo. Y lo tomé así, realmente todo ese trabajo había sido para eso. Y sí, y así se dio, y más allá de que uno, para todos ellos, porque nuestros hijos, para todos ellos, la figura del diácono es algo que ellos quieren mucho, porque lo quieren, lo aman a su papi, y aman también esta tarea que el Señor nos ha dado, esta misión que el Señor nos ha dado, y ellos han sido compañeros míos a veces en tener que acompañarme. Es lindo cuando vas a un casamiento, a un bautismo, pero es duro cuando vas a una exequia, ¿no? Y ellos lo han vivido y lo saben, sienten lo que es eso, o me han visto también en tareas propias de sociales, ¿no? Porque me gusta muchísimo lo social, me gusta andar metido en lo que sea, desde un incendio, en el cual ellos por ahí han colaborado conmigo, estando días apagándolo, o trabajando por una familia que se quedó sin agua. Que esa es la verdadera diaconía, ¿no? Es decir, porque no es ser diácono porque uno se ponga en estola cruzada en una misa, sino sos diácono porque te pones al servicio de las viudas, como dijeron los apóstoles, es decir, aquellos que no te lo pueden devolver, y ellos eso lo han vivido. Así que le doy gracias a Dios que los demás, aunque este es el único que sintió su llamado y su vocación y le ha empezado a responder al Señor, los demás también lo sienten socialmente muchísimo. Santiago en sus tareas y Agustín lo mismo, también como papá, como esposo, como profe de educación física, se le parte el corazón, pobre, por los chiquitos, por sus alumnitos, por aquellos que ven que son de escasos recursos, que sufren más, trabajando siempre en forma comunitaria, que es nuestra fe cristiana, que es la de la Trinidad, ¿no? Es decir, ellos siempre buscando eso, y uno entonces eso lo pone ancho como galleta en el agua, ¿no?
Mirá qué lindo. Mira, la verdad que, bueno, Ángel, no, nos has emocionado con tantas historias y con toda esta historia, pero ya en un ratito tenemos que irnos a Luján. Te pedimos que, y me parece que es como que venimos rezando con vos, ¿no? Pero te pedimos que ahora sí compartas esta oración, que debe ser una oración, no sé, ¿la hiciste vos o la rezás habitualmente? ¿Cómo es?
Sí, no, son por ahí distintas expresiones que yo normalmente tengo y que me gustaría compartirlas como si fuese una sola oración con ustedes, ¿no? Es decir, son cosas que siempre trabajo, sobre todo en mis laudes, son cosas que le doy según mis momentos, las charlo con el Señor Jesús y las transformé en un solo escrito. Pero si me dejás que lo compartan, sí, me hace sentir muy bien.
¿Eh? Sí, por favor, dale, te escuchamos y rezamos con vos.
Señor Jesús, ¿qué decirte que tú ya no sepas? Desde el día de mi concepción, me guiaste, protegiste y ayudaste. Nunca te separaste de mí, ni aun cuando yo no te respondí como te merecías. Gracias por el don de la vida, por mis padres, mis hermanos, mis esposas e hijos. No me diste lo que te pedí, pero me colmaste de los bienes materiales y espirituales que tú sabías que yo necesitaba. Cada día, enciéndeme más con tu amor. No permitas que se enfríen mis ansias misioneras. Dame fortaleza para vivir en el servicio y entrega a mis hermanos que más lo necesiten. Amén.
Amén, amén. Y muchas gracias, Ángel. Desde aquí te mandamos un abrazo muy grande a vos, a la comunidad de Villa Cura Brochero, a tu familia, a Estela, a los chicos, a las nietitas también, que sé que le dan mucho cariño y mucha felicidad a vos y también a Estela. Y muchas gracias, realmente, de corazón.
Y bueno, gracias, gracias a Dios, gracias a Jesús, gracias a Radio María, porque realmente cubren este espacio tan necesario para muchas personas, y hermanos como vos, Néstor, que son muchos, pero en vos, darle gracias a Dios de que haya gente que un micrófono lo utiliza para hacer evangelio, ¿no? Es decir, para hacer buena noticia para aquel que en este momento por ahí a lo mejor está trabajando en un taller, pero que tuvo problemas con su esposa, con sus hijos, con su trabajo, con una desocupación, con una enfermedad, con lo que sea, y tu micrófono le sirve de caricia, ¿no? Así que Dios realmente los bendiga, el Espíritu Santo te sigue iluminando a vos, a toda la gente de Radio María, para que sigan siendo esa caricia al alma que tanto necesitamos. Y muy agradecido de que me haya tocado estar este rato con ustedes compartiendo mi vida.
Te habíamos dicho, ¿eh? En algún momento te iba a tocar, Ángel, y llegó el momento. Ángel, un abrazo grande, ¿eh? Gracias.
Lo mismo para ustedes, gracias, Néstor, cariño.